prnoticias.com. Podcast Onda Saludable.
Play. En Onda Saludable, Onda Biotech, con Roy Villar.
Hola a todos, soy Mar Muñoz, bienvenidos a Onda Biotech, el programa sobre biotecnología de la plataforma de podcast Onda Saludable.
Desde Onda Biotech queremos que cambie la forma con la que percibes la biotecnología y que por fin comprendas el enorme espectro de actividades que se aprovechan de la utilización de organismos vivos para obtener o modificar productos, mejorar plantas o animales o incluso desarrollar microorganismos para objetivos específicos. En nuestro reto de hacerte llegar quincenalmente la actualidad que se genera sobre las diferentes áreas de la biotecnología, hablaremos de biotecnología sanitaria, es decir, roja, verde o medioambiental, blanca o industrial, o biotecnología azul y marina.
Con esta excusa partiremos de curiosidades que a más de uno os dejarán la boca abierta y profundizaremos en los temas que hoy en día generan inquietudes y dilemas morales y económicos, núcleo indiscutible de la biotecnología. Nuestro repaso por los eventos más relevantes del sector se realizará en los últimos minutos del programa.
Así es, Mar. Estos dilemas y retos nos esperan en un futuro más cercano de lo que creemos. Tras esta presentación, y no sin antes recordaros que podéis poneros en contacto con nosotros en la cuenta de Twitter Onda Biotech, comenzamos. En el programa de hoy responderemos a una pregunta que ha sido y sigue siendo motivo de polémica y discusión durante años. ¿Por qué o para qué queremos clonar animales?
La clonación animal es un proceso de copia genética estudiado desde mediados del siglo XX. Todos recordaremos a la oveja Dolly, el primer animal clonado usando célula adulta mediante transferencia nuclear celular. Pero antes de 1996, antes de Dolly, hubo intentos en varias especies animales y numerosos ejemplares.
La cuestión aquí es aclarar por qué hablamos hoy en día de clonar animales. ¿Para qué? Pues bien, se ha recurrido a la clonación animal, como bien ha dicho Mar, una copia que genera un organismo con el mismo material hereditario que el anterior. Y esto a veces no solo sirve para hacer copias y experimentales, sino en el caso de China, han empezado a utilizarla para darle salida a una demanda de cada vez más ternera para alimentación. La empresa está radicada en Tianjin, en China, se llama Boyalife y entre la alimentación tiene por objetivo producir caballos de carreras y perros rastreadores. El objetivo de la instalación de 14.000 metros cuadrados es generar más de 100.000 embriones de vaca de calidad superior y ser responsable del 5% del ganado de primera categoría que se consume en China. No solo para consumir, sino también para mejorar los rebaños. En Estados Unidos esta técnica se utiliza para con fines reproductivos y generar animales iguales de manera que mejoren la calidad de estos rebaños, como hacían los antiguos ganaderos para cruzar aquellos animales que eran más productivos. Y lo más llamativo de las últimas semanas es que la Agencia Americana del Medicamento y el Alimento ha aprobado la cría de un pollo llamado Canuma. Este pollo es un pollo que, además de ser clonado, es un pollo transgénico, es decir, que incorpora material genético de otros animales y por tanto le permite hacer cosas que antes no podía hacer. Los huevos de este pollo tienen una proteína que hay unos pacientes que sufren de una deficiencia hereditaria y que es una enfermedad rara, la deficiencia de la lipasa ácida lisosomal, que provoca una muerte prematura por un acúmulo de grasa en el páncreas. Los huevos de este animal, los huevos del pollo Canuma, contienen esta lipasa que permite que los pacientes sobrevivan.
Pero además de esta curiosidad, Roy, también se han clonado animales para el mantenimiento de las especies, ¿no es así?
Efectivamente, y eso es uno de los objetivos de responsabilidad social corporativa de la empresa que hablábamos al principio, Voyalife. Ellos también, como avanzábamos, no solo quieren suplir el consumo de terneras, sino clonar caballos de carreras, campeones y perros rastreadores que podrían localizar a víctimas de catástrofes naturales o a hijos de drogas ilegales, ¿no? Sin embargo, tampoco hay que irse hasta las antípodas. Hace apenas 5 años, aquí en España, en Palencia, se clonó el primer toro de Lidia, que se llamaba Got. Se llamaba Got porque en valenciano Got quiere decir vaso, y vaso era el nombre de su padre. Este trabajo costó unos 28.000 euros y 3 años. No obstante, parece que no todo sale bien a la primera, porque el pobre toro Got falleció el año pasado al no superar las pruebas a las que se someten a este tipo de animales, ¿no? En concreto, la prueba de tienta de semental. Y en Sevilla, bueno, pues fue sacrificado. Para resolver nuestras dudas, hablamos con el doctor Luis Montoliu, investigador del Centro Nacional de Biotecnología, y que hoy, aquí, está en Tokio haciendo un esfuerzo grandísimo por atendernos. Hola, Luis. Buenas tardes. O
hola,
buenas noches,
Roy.
Allí.
Hola.
Antes explicábamos a nuestros oyentes que clonar animales o hacerlos transgénicos, es decir, que lleven genes de otros seres vivos, no los hace necesariamente inseguros. Te queríamos preguntar si la sobreexpresión de un gen externo puede provocar la acumulación de productos dañinos o que no nos den tanta confianza como los tradicionales. ¿Tú sabes de pruebas que sean necesarias respecto a animales que toda la vida se han cultivado y se han utilizado en ganadería?
La preparación de animales modificados genéticamente o transgénicos o la producción de animales por clonación no necesariamente conlleva ninguno de estos peligros, y además todos estos animales, antes de poder realizarse, siguen toda una batería de pruebas y test que garantizan su adecuación y sí que garantizan que la seguridad de todos los procesos que se aplican. En particular, la producción de proteínas o de productos en general en los fluidos corporales de los animales, por ejemplo, en la leche de animales transgénicos, de ovejas transgénicas o de conejas transgénicas, es una manera muy segura de producir estas proteínas sin que interfieran para nada con la biología, con la fisiología del propio animal, porque estas proteínas se acumulan en la leche y en la leche está dentro de la glándula mamaria, son fácilmente extraíbles y luego son fácilmente purificables.
Asombroso, Luis. También comentábamos que en muchos casos el clonaje de animales se había utilizado, bueno, pues para intentar salvar especies, mantener especies o incluso aquellos individuos más que dan mayor rendimiento. Nos planteábamos, Mar y yo, si la clonación puede afectar al linaje genético, como lo ha hecho en las monarquías a lo largo de la historia de Europa, gracias al cruce de hermanos.
Bueno, la clonación lo que pretende es generar animales que son genéticamente muy parecidos al animal original. Esto, pues, evidentemente, si esto se repite un número determinado de veces, todos estos animales que se generarán seguirán siendo muy parecidos, con lo cual perderemos, pues, la diversidad genética que caracterizaba a esa especie o que caracterizaba esa variedad. Eso en la parte negativa. En la parte positiva, la clonación se ha utilizado para rescatar aquellas variantes o aquellas subespecies que por el número de individuos que había en la población o en el medio natural o en zoológicos, pues era tan pequeño el número que era muy probable que esa variante o que esa subespecie desapareciera. Con lo cual, digamos, a riesgo de disminuir la variabilidad genética, lo que conseguimos es rescatar y aumentar el número de individuos de una población de estos animales.
Estupendo. Hay una duda que nos había quedado, porque es algo que, bueno, que hemos visto muchas veces, además a veces un poco sobre representado en los medios, ¿no? El uso de transgénicos y resistencias a antibióticos, un uso abusivo. Desde tu posición como investigador del Centro Nacional de Biotecnología, Luis, ¿tú crees que realmente está asociada el uso de transgénicos con un uso abusivo de antibióticos?
No, en absoluto. La modificación genética de un animal para, por ejemplo, para que produzca una proteína que puede ser de interés terapéutico en la leche, no tiene nada que ver con que ese animal se le administren o no antibióticos. La administración de antibióticos para, que es una característica habitual en las explotaciones ganaderas para impedir el desarrollo de infecciones o para aumentar la eficiencia de crecimiento, se va a seguir haciendo bajo las normas estrictas que, por ejemplo, pues dicte la Unión Europea, pero no para ello va a haber ninguna diferencia si el animal es modificado genéticamente o no. En concreto, la modificación genética no persigue ni implica ni lleva asociado un uso adicional de antibióticos.
Bueno, nos has dejado suficientemente claro. Y después, a nosotros nos gusta desde Onda Biotech intentar ver aquellos retos, ¿no?, que nos propone la biotecnología en un futuro a veces más cercano de lo que nos pensamos. Hablábamos antes de Kanuma, el pollo que es capaz de fabricar un fármaco en sus huevos, ¿no? Y nos preguntábamos si en un futuro cercano este tipo de empresas o granjas farmacéuticas, ¿no?, ¿crees que serán más habituales en los Estados Unidos o por contra serán más habituales en Europa, Luis?
La aparición de estos pollos transgénicos, uno podría pensar, si acude a la literatura o si se revisa Internet, pues que ya hay pues muchos animales que están produciendo medicinas y que fácilmente las encontramos en la farmacia. La realidad es que estos pollos a los cuales te refieres, que producen esta proteína para tratar a una enfermedad rara, poco frecuente, es el tercero de los animales. De hecho, solamente dos anteriores, unas ovejas, en particular unas cabras, que producían en su leche también una proteína para tratar otra enfermedad rara, y también otras conejas que también en su leche, conejas transgénicas, producían también una proteína también para tratar a otra enfermedad distinta. Con lo cual tenemos tres de estos animales, cabras, conejos y pollos, que se han utilizado para producir estos medicamentos. Lo que hay que saber es que la autorización para el uso de estos medicamentos derivados de estos animales modificados genéticamente ocurrió en primer lugar en Europa, mucho antes que en Estados Unidos. En particular, la primera de las moléculas, que se llama atrina, que es un anticoagulante, atrina se autorizó en la Unión Europea en el año 2006, casi tres años antes que se autorizara en Estados Unidos, se autorizó en 2009. La otra proteína, el otro medicamento, se llama Ruconest, derivado de la leche de conejas transgénicas, se autorizó en Europa en el año 2010, mientras que tuvieron que pasar más de cuatro años para que se autorizara en Estados Unidos en 2014. Y efectivamente, a los pollos transgénicos que te referías tú, Kanuma, que producen esta proteína que también sirve como medicamento para tratar una enfermedad rara poco común, pues se han autorizado con unos meses de diferencia, pero también antes en Europa que en Estados Unidos. Con lo cual quiere decir que a pesar de que todas las modificaciones genéticas pues es un tema sensible, es un tema discutido, un tema polémico en la sociedad europea, la utilización de estos animales con fines biomédicos pues no presenta ningún problema. No presenta ningún problema porque evidentemente tenemos que subrayar que antes de que estas empresas puedan presentar estos productos en el mercado, tienen que pasar, como decía antes, una gran batería de test, una gran batería de pruebas, una gran batería de experimentos para demostrar su eficacia, su seguridad y su fiabilidad.
Efectivamente. Es curioso en este ámbito de la salud, porque el otro día, en una conversación, en un evento con un directivo de una importante organización de transgénicos, en este caso agrícolas, decía que Europa se estaba quedando como un museo de la agricultura. Pero veo que en el caso de la biomedicina, pues parece que somos mucho más punteros que nuestros vecinos al otro lado del Atlántico, por lo que veo.
Es difícil la obtención y la puesta en marcha de nuevas plantas modificadas genéticamente en Europa, pero la obtención de medicamentos a partir de animales modificados genéticamente, cuando son de interés biomédico, cuando sirven para tratar pacientes, si cumplen todos los requisitos y además son seguros y eficaces, por supuesto, se pueden producir y se pueden autorizar en la Unión Europea, y además es un gran futuro el que tienen por delante las empresas biotecnológicas del sector también en Europa.
Pues muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros en nuestro programa inaugural, ¿eh?, de Onda Biotech, y te enviamos un saludo muy fuerte y que tengas un buen viaje de vuelta para volver al Centro Nacional de Biotecnología aquí en Madrid, donde desempeñas una fantástica labor. Muchas gracias.
Muy, muy bien, encantado. Gracias a vosotros.
Venga, adiós. Hasta luego.
¿Qué es la biotecnología? ¿Qué retos tiene por delante? Descúbrelos en Onda Biotech. En Onda Saludable, con Roy Villar.
Pues llegados a este punto del programa, compartiremos con vosotros la actualidad del mundo biotech en sus eventos. ¿Qué ha pasado en estos días, Roy?
Pues estos días ha pasado de todo, desde temas de comunicación, salud digital e incluso financiación de la biotecnología. Seguro que a los profesionales del sector esta es la parte que más estaban esperando. El 27 de enero, miércoles 27 de enero, tuvo en Madrid, tuvo lugar la primera jornada de salud digital, tomando el pulso a la salud digital. Allí se analizaron los indicadores que deberían medir el avance y la penetración de la salud, de la digitalización de la salud en nuestro país. Se presentaron su recién inaugurado observatorio y se repasó también las múltiples vías de financiación que tienen las iniciativas de salud digital para poder llevarse a cabo. Nos llamó mucho la atención la primera conferencia de un emprendedor que es llamado Klaus F. Nielsen, que puso de manifiesto cuáles eran las principales barreras para la implementación de la salud digital. Entre ellas, ser capaces de involucrar a los usuarios, ¿no? Esto que está tan de moda, que hoy llamamos engagement. La heterogeneidad de los usuarios, de los pacientes, no todos son los mismos y hay que estar muy al tanto de lo que van demandando cada uno, porque normalmente las iniciativas de salud digital requieren una interacción directa con el paciente. Y luego algo que ya creo que ya es un viejo amigo o enemigo, según quien nos lo cuente, y es la interoperabilidad, ¿no? De la que tanto se quejan, de que hay diferentes, al ser España un país tan diverso, hay diferentes sistemas de salud y a veces cuando una persona se cambia de comunidad autónoma, pues los registros que tenían una no sirven para otra. No solo eso, sino que algún par de semanas antes tuvo lugar también en Madrid el primer congreso de la Asociación de Comunicadores de Biotecnología, el viernes 11 de diciembre.
Hay que hacerle una mención obligada, aquí al ser el primer congreso.
Efectivamente, y es que no fue baladí, consiguieron 4 millones de impresiones en Twitter y trataron pues una gran variedad de temas, al ser un tema bastante novedoso, ¿no? El tema de la comunicación en biotecnología. Pues hablaron de terminología, con ello un término que está súper en boga, la medicina de precisión. 4P, personalizada. ¿Cuántos nombres hemos escuchado hablar que son parecidos a esto, ¿no? Y bueno, pues contamos con diferentes actores, ¿no? Pues desde personajes más investigadores, personajes más comunicadores e incluso pues personas de agencia. También exploramos la financiación de estos proyectos, nuevos formatos de comunicación o cómo evalúan, que esto está también muy de moda, cómo evalúan los organismos públicos de investigación sus estrategias de comunicación. Hubo varias crónicas, de las cuales yo destacaría que se puso en valor y unas líneas de trabajo muy interesantes a través del rigor de la comunicación, la creatividad de esta y la necesidad de que cada vez los comunicadores van a estar más especializados.
Y se insiste mucho en esto, ¿eh? En rigor, en creatividad y especialización. Yo creo que lo vamos a seguir escuchando en los próximos meses.
Es sin duda una de las tendencias del sector. Y ya por último, el 10 de diciembre, y no nos vamos a ir más atrás, un día antes, tuvo lugar la reunión del CEDETI, el Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial, con Asebio. ¿Por qué? Porque es una clama del sector muy habitual. ¿Cómo va la financiación? Lo mal que va la financiación de la tecnología e innovación de este país. Y en muchos casos, si bien es verdad que el CDTI, el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, es un organismo que vela porque los emprendedores y emprendedoras puedan tener una financiación, en muchos casos esta no se adapta a los procesos y tiempos de un desarrollo biotecnológico. Entonces, entre ello, podemos destacar que el director de CDTI anunció que se estabilizarían aquellos instrumentos que permiten financiar a empresas biotecnológicas como el Neotec o el Interconecta, que serán más flexibles a la hora de las fechas de inicio de los desarrollos biotecnológicos. También aminorarán los avales y la necesidad de capital social. Hasta ahora, para recibir un fondo del CDTI necesitabas 20.000 euros de capital social inicial. A partir de ahora solo serán 10.000. Y algo que ya había introducido Carmen Vela a mediados de año, pero que no habíamos visto reflejado, han vuelto a anunciar este fondo de 500 millones de euros de capital riesgo para invertir en empresas tecnológicas españolas. Esperemos que se materialice lo antes posible.
Pues muchas gracias por este repaso tan exhaustivo, Roy. Hemos intentado responder a esta pregunta que al principio hacía Roy, que era ¿para qué clonan animales? Esperemos que las respuestas que hemos aportado en este programa os hayan servido para estructurar un poquito más la noción que tenéis sobre el tema, y nos vemos pronto con temas tan interesantes como el de hoy. Hasta entonces solo nos queda recordar que nos tenéis a vuestra disposición en Twitter a través de @ondabiotech.
Hasta pronto y nos vemos en 15 días.